Ad Jesum per Maria, puntata 3 dei 20. È il Santo Rosario e la corona de los 20 misterios. E nel tercer misterio gozoso se contempla il nascimento de Jesús. Alabado sean Jesús y María. En ese misterio contemplamos uno de los dos más grandes misterios y fundamentos de la fe, que es la encarnación, que supone la redención de Jesucristo, la encarnación de Dios en Jesús por medio de María y la resurrección después de la muerte en cruz. Y tomando de la naturaleza, pensando al nacimiento humano, algunos reflexionando dicen: si es más portentoso, es más maravilloso, es más potente que de la nada, hablamos de la creación, venga a la luz un ser humano, cuando Dios crea un'alma, crea una persona, o de la nada, o que algo que ya existía antes, que se ha muerto, que materialmente en la carne está muerto, puede volver a ver la vida. Sabemos bien que, en cierta manera, el centro de nuestra fe es exactamente la Pascua del Señor, la resurrección, el domingo, claro. Pero claro que esa, sin la pasión, y mejor dicho, sin la encarnación en María de nuestro Señor, no hubiera podido ser. Es que, si grandioso es el misterio de la resurrección, no es menos, en cierta manera, la encarnación. Visto de otra manera, podemos pensar al nacimiento de Jesús por medio de María en Belén como uno de las tres éxtasis de María. Dos buenas, diríamos, y una menos. Bueno, la primera lo hemos ya visto en el primer misterio. Es el anuncio del ángel de Dios por medio del arcángel Gabriel del nacimiento de Jesús. Y con el fiat, con la voluntad expresa de la criatura María a que se cumple en ella por medio del Espíritu Santo. Segundo es esto, el nacimiento. Es un éxtasis. Bueno, mejor dicho, en el concebimiento es un éxtasis, es un contacto del humano con el sobrenatural, un contacto con lo divino, la carne humana con el divino, claro que es un misterio y no podemos sencillamente entenderlo. Mientras que en la muerte hay un destaque, una ruptura entre el alma y el cuerpo, en la éxtasis no es temporáneo esa ruptura. Mejor dicho, el cuerpo sigue viviendo, aunque sea una forma especial, parece casi muerto ahí. Tenemos muchos relatos de místicos o de santos que parecían muertos, como pasó en Quibejo, por ejemplo, una de las videntes africanas decía que si me veis que no me muevo, que no respiro, no me enterráis. O, por ejemplo, pensamos a Garabandal, que eran como el cuerpo, como si aparte cambiaba de aspecto cuando estaba viendo a la Virgen María, ¿no? Pero por supuesto era como el cuerpo tenía un peso imposible de moverlo, aunque sea poco, y algunos levitaban. Bueno, en pocas palabras, las leyes naturales están vencidas, están adelantadas. Esto en relación a la Virgen María mucho y mucho más, ¿no? Un éxtasis es como bueno, me paro aquí. Bueno, entonces, el concebimiento, como una semilla del Espíritu Santo que va a fecundar, va a fertilizar a la Virgen María. Segundo, el nacimiento. También otra éxtasis, también bonita, porque creemos como acto de fe que la Virgen María era virgen antes, durante el parto y después. Y a eso vamos un momento a investigar sobre el significado de la luz, que es muy curioso, bueno, curioso, es muy que corre muchas veces en la escritura y en el, precisamente en el nacimiento de Jesús, eso de la luz. Lo primero que Dios hizo es hablar, y Dios dijo, el principio del Génesis, pero lo primero que hizo Dios es la luz, porque la luz, todo, cada cuerpo tiene la luz. En el dogma, profesamos Dios da Dios, luz da luz, porque el ciego no ve, porque no tiene la vista en el cerebro, ¿no? No tiene la vista. También el órgano no le funciona, claro. Pero nosotros sin la luz, y la luz es Dios, no podíamos ver nada. La luz existe antes de la luz que podemos ver. No sé si lo he explicado un poco. Bueno, es como decir que yo hago una paragona muy, muy, un poco así, un poco fácil. Es que yo veo perfectamente, pero si tengo los ojos cerrados no veo nada. Estoy en la oscuridad. Porque Isaías hablaba que una gran luz, es que es un paso de la escritura mesiánica, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, y se refiere al Mesías. Y el prólogo del Evangelio de San Juan empieza lo mismo, dice que el hombre estaba en la tiniebla, vino una gran luz, pero los hombres la han poco despachado, lamentablemente. O sea, siempre se habla de Dios, del Mesías, de la salvación como de una luz. Como si estamos en la oscuridad, en la tiniebla, la luz me puede dar la salvación porque veo dónde meto los pies, las manos, me doy cuenta dónde estoy. Y cuando también el anuncio del ángel, lo hemos visto en la anunciación, dice vas a dar a la luz, se dice en castellano alumbramiento, en italiano se diría dare la luce. Es muy interesante porque, claro, se podría también entender que ir a la luz, venir a la luz, es porque el niño, mientras que está dentro del vientre de la madre, está como en la oscuridad del útero, ¿no? Y cuando lo saca, cuando sale fuera del vientre de la madre, en el parto, ve la luz por primera vez y grita, y menos mal que grita, porque es una señal de vida. Pero también se podría dar ese otro significado, y sin alargarnos, es perfecto por el relato, que también lo cuenta también el Evangelio, de cómo la Virgen María ha dado a la luz, ha hecho que ese dar a la luz es el nacimiento de Jesús. También lo anunciaban los ángeles a los pastores cuando después han ido a la gruta a Belén. Porque ha sido, según el relato de unos místicos, ha sido envuelta de una grandiosísima luz. Esa luz que como blanca, como azul, ha envuelto totalmente, conectando el cielo y la luna y ella y la Virgen María. Así que, naturalmente, ha llevado todo el embarazo hasta que se daban cuenta el mundo alrededor que estaba embarazada la Virgen María. Pero por un acontecimiento sobrenatural, con el dedo preciso de Dios, ella ha dado la luz en un momento, sin dolor, no como pasa después del pecado de Adán y Eva, sin dolor a Jesús. Ese dar a la luz aquí sí que tiene claro significado. Y decía la tercera éxtasis, es que esta conexión de la criatura con el Creador, la Virgen María la compatí, la sufrió bajo a la cruz, con este gran misterio, en donde Jesús le ha dado la Iglesia a María y le ha hecho de ella copa, cáliz de misericordia para toda la humanidad. Así que justamente la Virgen María es corredentora, es auxiliadora, porque esta sangre, este sacrificio de Jesús de la cruz pasa a María y a toda la Iglesia. Y a toda la Iglesia, y sobre todo a la figura del sacerdote cuando celebra la misa. Por eso la misa se dice que es el sacrificio del altar, que representa exactamente Jesús, renueva en manera incruenta, sin derrame de sangre, renueva más allá del tiempo y dello spazio el mismo sacrificio de Jesús Cristo en el Gólgota. También esa, hemos dicho, éxtasis de María, la tercera, tan dolorosa. Y todo eso hemos dicho por medio del fiat del sí de María, porque no se hubiera obrado la redención de Jesucristo sin la encarnación que se ha hecho por medio de María. Y todo eso no solamente en general, en términos poco así, la humanidad, sino precisamente para mí. Esto afecta exactamente a mí, porque Dios, claro, ha hablado y comunicado al hombre su naturaleza y su voluntad, empezando por Israel, y luego directamente con Jesús, teniendo el nuestro aspecto de criatura humana. Él, criatura que, por lo cual, por medio de Él, todas las cosas y las criaturas se han hecho. Es el Creador que se hace criatura, en cierta manera. Eso de la encarnación es un gran misterio, es algo que verdaderamente va más allá de la nuestra comprensión. Aunque si Dios es inteligencia y a nuestra alma está hecha de inteligencia y voluntad y la tenemos, esto distingue a nosotros de todos los otros seres humanos. Pero puede parecer al día de hoy raro para nosotros, extraño, cuánta dificultad han tenido los apóstoles a creer a Jesús como Hijo de Dios, por medio del cual Él actúa y cumple prodigios, milagros. Y eso también pasó cuando Jesús, cuando estaba resucitado. También allí los apóstoles no reconocían, o la gente común. Bueno, como es el aspecto de Jesús y de María resucitado, no estamos aquí a explicarlo, es algo de muy que va más allá de la realidad material que conocemos. Así como los ángeles, cuando Dios permite, cuando aparecen los ángeles o algunos santos a las personas, lo hace como una especie de luz. Volvemos al tema de la luz, como a una luz que es casi material, porque si no, una criatura no podría haber un ser celestial. Y por eso que Dios da una manera de que podamos nosotros ver, como también los videntes ven la Virgen María en una forma especial por un dono del cielo. Estábamos diciendo que era cuánto difícil para los apóstoles durante la vida terrena creer en Jesús, y parece un poco difícil. Pero si volvemos a verlo en otro aspecto, claro que Cristo lo veía, el Señor, como un hombre. Podía ser un hombre majo, bello, fascinante, con una palabra espiritual, con portentos que hacían prodigios, tenía un poder de milagro, una persona especial. Y por supuesto muchos de los contemporáneos creían que él era un profeta, hasta que Jesús mismo pide a los apóstoles: ¿quién dice la gente que yo soy? Porque pensar a una persona, por cuanto maravillosa humana que es Jesús, hacer una vida como los de todos, con sus necesidades, una persona así, ¿no? Como se ve, un ser humano, que allí está presente, es Dios. Esa persona es Dios, habla por medio de Dios. Es como si se esconde Dios. Eso no es tan fácil creerlo. Por eso, cuando en cierto momento San Pedro, casi asustado, es sorprendido de un milagro de Jesús, ¿no?, y le dice: tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, el Santo. Y Jesús le responde: dichoso tú, Pedro, porque no ha sido la carne y la sangre, en el sentido de la inteligencia, los sentidos, que te lo han revelado, pero ha sido el Espíritu Santo, la gracia de Dios, que te lo ha hecho ver. El nacimiento también de Jesús por parte de María nos hace presente que Dios se hace pequeño, se hace como pequeña para toda su vida terrena, se ha hecho la Virgen María. A veces a la Navidad están asociadas imágenes, ideas sentimentales, románticas, retóricas, la fiesta de los regalos, de las vacaciones, de las cenas abundantes. Pero pensar a la Navidad como el misterio de la encarnación, donde protagonista es Jesús y María, es mucho más. Y pensar, por ejemplo, aparte la pequeñez de María, pero la pequeñez de un Dios que se hace pequeño hasta que lo necesita todo, lo necesita dentro del ventre durante el embarazo de la Virgen María, que tiene que estar cubierto por el frío y recibir la leche maternal y arriesgarse seriamente la vida como pasó en la strage, los asesinatos de Herodes. Herodes, cuando por medio a su trono, a su poder, ordena de matar a todos los niños hasta dos años de edad en la región de Belén y de Jerusalén. ¿Cuántas veces ha arriesgado la vida el niño, este Dios que se hace pequeño, un niño, ¿no?, hasta que realmente ofrecerla en el Gólgota? Dios se hizo pequeño porque nosotros podíamos ponernos, divenir grandes, inmensos, como Dios es infinitamente grande. Nosotros mismos entonces estamos llamados a divenir pequeños, humildes, sencillos. Y cuando no interviene la gracia a hacer eso, es la vida misma que se ocupa de hacerlo, por medio de sufrimientos, de pérdidas que nos obligan a situarnos existencialmente, o poner nuestro corazón en la esperanza en Jesucristo a través de María, o la desesperación. La palabra Jesús significa el que salva, pero nosotros, seriamente, ¿no sentimos como persona de salvar? ¿Y salvar de cosa? ¿De quién? Buscamos sencillamente una vida sin problemas, cómoda, burgués, ¿no? Dios, sabemos que ha creado al hombre con un plan de amor para que sea feliz y solo gozase el bien, y todo lo ha hecho bueno dentro de la criatura y alrededor de él, en el paraíso terrestre. Pero la soberbia y el pecado, a través de la obra del maligno, que todavía hoy en día obra, tentando y haciendo caer a Adán y Eva, pero anche a cada uno de nosotros, ha destruido ese plan de amor, donde la muerte, lo sabemos bien, no existía, porque Dios no ha creado la muerte, ni se complace de la muerte. Y hemos dicho que para reparar a todo eso, Dios personalmente, ya se puede decir en la carne, ha venido en la tierra, hablando directamente Él, por medio de una carne, de Jesucristo, con la ópera o la obra de su madre, que por eso que es corredentora, que es también la Virgen María, potente y humilde contra el demonio, contra los pecados y el mal. Y por eso no, justamente podemos siempre correr a ella como en ayuda. Queridos hermanos y hermanas, insisto a considerar este misterio como algo que pertenece a mí, no algo que está lejos de mí. Y porque si yo no estoy dentro de ese misterio, si no estoy dentro de la Navidad, de la encarnación de Dios en Jesús, quiere decir que Jesús ha nacido vanamente en Betlehem, sin motivo, si no lo ha nacido para mí. Porque la caridad demostrada en ese Dios que se hace tan pequeño y hasta la muerte terrible en la cruz, esa caridad de Dios, uno tiene que recibirla, conocerla, gozarla y finalmente al final contracambiarla. Y por eso la caridad se transforma en amor. Alabado sea Dios.